COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las nuevas formas de compra, la competencia de las grandes superficies o la implantación de las zonas de bajas emisiones constituyen una bomba de relojería para un futuro que se antoja incierto en el comercio de proximidad. Te cuento, de los 833 comercios al por menor que se han cerrado en Castilla y León entre el tercer trimestre de 2020 y el mismo periodo del 22, 279 corresponden solo a Valladolid, es decir, casi el 33,5%. De cerca le sigue Salamanca con 133 y ya por debajo León, Segovia o Burgos. En Valladolid estos días dicen adiós a dos negocios históricos, las confiterías Cubero, que llevan instaladas en la ciudad desde 1944, y la joyería Ambrosio Pérez, un local que, aunque ha ido cambiando de manos, data del siglo XIX. Las grandes firmas se hacen fuertes en una ciudad que acumula un tercio de los cierres de locales comerciales en Castilla y León.
De verdad que da, pierde encanto. Esto, no, aparte de encanto, es que es una pena que la ciudad se esté muriendo como se está muriendo. Las grandes superficies es una locura, vamos.
Grandes superficies, pero también franquicias, desplazan al pequeño comercio en lugares emblemáticos de Valladolid, como su Plaza Mayor y aledaños, donde la hostelería está también repuntando con la apertura de dos nuevos negocios. La cuestión es, ¿compramos o no compramos en las tiendas de toda la vida? Al menos lo suficiente para que se mantengan abiertas.
Sí, claro, claro. Sin
pero
duda,
todo,
siempre.
Hasta siempre. La alimentación, siempre.
Siempre la posibilidad, siempre.
La respuesta de estos dos vallisoletanos contrasta con los datos. Y es que Castilla y León lideró en el mes de abril las caídas de las ventas al por menor. Cayeron un 0,6% en comparación con el mismo mes del pasado año. En ese mismo periodo, en el conjunto de España, las ventas de los comercios aumentaron un 5%. Hay pequeños negocios que cesan su actividad, pero la otra cara es la de los que resisten. En un momento hacemos parada en Burgos, Segovia y Salamanca. Soy Carolina Tabanera, escuchas Mediodía en COPE Castilla y León, es jueves 1 de junio. Comienza junio con una nueva alerta amarilla por lluvias, tormentas y granizo en toda la comunidad. Atención, porque esa alerta es naranja en Salamanca. Esto se añade además aviso por fuertes vientos en Ávila, Burgos, Segovia y Soria. Bajan las máximas, que se mueven a esta hora entre 18 y 23 grados. En carretera te cuento que Castilla y León ha sido la comunidad que ha registrado el mayor número de fallecidos el pasado mes de mayo, 15. Eso representa 3 más que en el mismo mes de 2022, según los datos de la Dirección General de Tráfico.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Ascensores Zener. ¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
La Junta de Castilla y León te informa. El próximo 4 de julio en la Cúpula del Milenio en Valladolid tendrá lugar la jornada CODEFEST Castilla y León Solidaria. Conoce a los agentes de cooperación para el desarrollo. Disfruta de talleres gratuitos y del concierto solidario de Sofía Elari Siloé. Más información e invitaciones en jcil.es/cooperacion-para-el-desarrollo.
Junta de Castilla y León.
¿Sabes dónde se encuentra la librería más antigua de España? Hay pequeños negocios que resisten el paso del tiempo. ¿Cómo? COPE Burgos, Sergio Corral.
Santiago Rodríguez Alonso la fundó en 1850. Con el paso del tiempo y el de las sucesivas generaciones, la librería, ahora Hijos de Santiago Rodríguez, es la más antigua de España y la quinta más antigua de Europa. Además de la confianza del público, Sol Alonso, ahora al frente del negocio, destaca la voluntad de quienes, como ella, han ido cogiendo el testigo.
A mí y a otros que han estado antes que yo creo que les ha dado un poco de cosa, ¿no? Es decir, como después de tantos años, vamos a tirar la toalla, pues vamos a intentar cambiar esto, vamos a mover esto, vamos a hacer lo que fuera en ese momento el cambio, para ver si así podemos seguir adelante.
A día de hoy su imagen sigue siendo la de Minerva, diosa de la sabiduría, las artes, el pensamiento y símbolo del progreso intelectual.
Otro ejemplo lo podemos encontrar en el Centro Histórico de Segovia. Cuéntanos, COPE Segovia, Santiago Herrero.
Otro ejemplo de todo esto se puede constatar en el Centro Histórico de Segovia. En los últimos años, cada vez más comercios de toda la vida han ido muriendo, bajando la persiana para siempre. Algunos han sido sustituidos por establecimientos de franquicias, de grandes cadenas de comercio. En otros casos, casos los locales se mantienen vacíos. Aún hay algunos supervivientes. Uno de ellos está en la calle Real, es la librería Cervantes. Guillermo Herrero la regenta.
Aquí en la calle Real de Segovia, pues si se analiza lo que ha pasado en los últimos 20, 25 años, se ve que ese proceso se ha ido agudizando poco a poco. Menos comercio tradicional, más franquicias.
Considera que negocios como el suyo están condenados a desaparecer de estas zonas, aunque inciden que también debería introducirse una dosis de autocrítica y que no todo se debe a factores externos, aunque los hay, asegura.
El comercio instalado en el medio rural tiene otro desafío, como es la despoblación. Pero dentro de este escenario hemos encontrado una aguja en un pajar. En Béjar, Salamanca, se encuentra una de las 100 farmacias más antiguas de España. Es la farmacia La Bola o Botica La Bola, así se llama. Abrió sus puertas en 1786 y aunque no se trata de una saga familiar, la que está al frente a día de hoy continúa abierta. Tienen 8 farmacias allí. Su titular es Salvador Pérez Martín, que nos ha contado que ahora les está haciendo mella el descenso poblacional. Béjar era un municipio que en sus mejores tiempos contaba con alrededor de 20.000 habitantes, pero la despoblación les ha afectado.
Cada vez es menor. Estas licencias se dieron cuando Béjar tenía una población en torno a los 20.000 habitantes, entre 18 y 20.000. Y luego, claro, a partir del año 90, 2000 sobre todo, la población fue bajando, es una población muy envejecida y al final pues estamos en torno a, ya le digo, en torno a 10, 12.000 habitantes y con 8 farmacias.
2:00 p.m, 54 minutos. Una empresa extranjera estaría interesada en adquirir una de las 4 instalaciones que la empresa galletera Siro posee en venta de baños después de que hayan decidido continuar con el proceso de cierre al no encontrar inversores que mantengan la actividad. Hoy el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido a la empresa que estudie las ofertas que lleguen de grupos interesados.
Sí que le digo que nuestra prioridad van a ser los trabajadores, el mantenimiento del empleo y el mantenimiento de la actividad, y le pedimos a la empresa que tenga la sensibilidad suficiente para estudiar esas ofertas y para proceder a la venta de la compañía.
La retirada la semana pasada de 2 inversores interesados en comprar la planta de galletas de Siro ha llevado a la empresa a continuar con la hoja de ruta marcada hace un año cuando ya se anunció el cierre de esta fábrica, según contaban desde la propia compañía. Hace un año, en junio del 22, se llegó a un acuerdo para mantener la actividad en esta planta durante 2 años más, mientras se buscaban inversores que pudiesen hacer viable la actividad y el empleo. Miguel Ángel Brezmes, de UGT.
¿Cuál es? Porque si la voluntad es de cerrar sí o sí, pues ahí no vamos a buscar, no vamos a encontrar nada. Si quieren reorganizar producciones en otras plantas, pues tendremos jaleo, tendremos lío, pero finalmente pues la empresa optará por lo que ella entienda, ¿no?
La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, insiste en el mantenimiento de contactos con esa empresa, asegura que la decisión de cesar la actividad es unilateral y no se ha consultado con las administraciones.
La verdad es que yo no entiendo bien esta acción por parte de la empresa de descolgarse de manera unilateral de un acuerdo que tiene suscrito, pero en cualquier caso les emplazamos a que se sienten en la mesa que firmaron para seguir buscando soluciones, remitiéndonos esa información sobre esos 3 posibles inversores que todavía no nos lo ha dado, pero en cualquier caso en el año que queda para seguir buscando inversores nuevos entre las 3 administraciones.
El Gobierno anima a las comunidades de regantes y organizaciones profesionales agrarias a participar en el diseño final del Plan Especial de Sequía de la Cuenca del Duero 2024-2030, que se encuentra en consulta pública hasta el 30 de junio. Los embalses de la cuenca cuentan con una reserva de agua del 67,8% de su capacidad total. María Jesús Lafuente, presidenta de la CHD.
Estamos peor que los últimos 10 años en todos los sistemas. Los que peor están, como ya sabéis, es Pisuerga Bajo Duero. El sistema Carrión tampoco se encuentra en este momento, está peor que el año pasado, no se encuentra bien. De hecho, en la última junta de explotación hubo que rebajar las dotaciones. Se pasó de 4.500 a 4.000 metros cúbicos por hectárea.
La Junta de Castilla y León ha recurrido a la técnica jurídica para tratar de solventar al menos temporalmente la amenaza que se cernía sobre los ganaderos de la comunidad como consecuencia de las limitaciones al movimiento de ganado que establece la orden que fue aprobada para paliar los efectos de la orden autonómica que contraviene esa norma estatal. Carlos Fernández Carriedo.
Nuestra idea es buscar el cauce legal para que no tenga aplicación y no tenga vigencia en Castilla y León. y el cauce legal, jurídico, que permite apoyar y garantizar el futuro de Castilla y León y de los ganaderos de Castilla y León y lo que piensan las OPAs, es precisamente esta medida cautelar de suspensión, que lo que hace es decaer la aplicación de esa orden ministerial.
Jueves 1 de junio, atención a las precipitaciones, una tarde más en forma de granizo y tormentas, aviso amarillo en todas las provincias de Castilla y León, es naranja en Salamanca. Sigue la información en el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.